Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bienvenidos, amigos y amigas, a Cita con la Historia, aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Bien, todo bien.
¿Novedades?
Uf,
montones. Un montón. No son novedades históricas, son recientes, ¿no? Hay mucha efeméride hoy, ¿no?
Tenemos varias, ¿eh? Tenemos varias y muy interesantes.
Bueno, yo te voy a sorprender, voy a empezar con los libros.
Bien.
La recomendación de libros.
Estuve pispeando algo ahí.
Sí. Esta vuelta voy a recomendar dos libros sobre el mismo personaje. Hoy es una noche, Aldo, espero que vos después compensés con otros temas, por lo menos de mi parte, napoleónica. Así que, dos libros, Napoleón y el otro, Napoleón, la novela, son, a ver, primero, para arrancar, ustedes no se imaginan la cantidad de libros que hay sobre Napoleón Bonaparte. La vida de Napoleón Bonaparte, el análisis psicológico de Napoleón Bonaparte, las batallas de Napoleón Bonaparte, épocas determinadas de su historia legendaria, análisis militar de sus batallas, sus relaciones con su madre, sus relaciones con sus esposas, en fin. Miles de libros sobre Napoleón, pero hay dos historias clásicas de la vida de Napoleón, separadas nada menos que por 100 años aproximadamente. Una es de 1906 y otra es del 2001, del 7 de junio del 2001, que sobre todo la primera, Napoleón, de Emil Ludwig, es un clásico de la literatura y es un clásico. Es como si yo te dijera, Aldo, que hay un montón de libros de historia argentina sobre la independencia argentina, sobre Belgrano, sobre San Martín, con nuevos historiadores, con nuevos enfoques, y vos inmediatamente te vas a remitir, bueno, pero ¿y la historia de Mitre? ¿Por qué? Porque es la historia clásica. Bueno, con este libro de Emil Ludwig es lo mismo. Este libro se publicó en 1906. Emil Ludwig era un abogado que finalmente terminó siendo escritor. Nació en el siglo XIX. Alemán, nacionalizado suizo, perseguido por el nazismo. Vive en Suiza y en los últimos años y muere en Estados Unidos. Hace muchas biografías, hace biografías sobre Bismarck, sobre Beethoven, sobre Goethe, pero el libro biográfico que es es su ópera prima es Napoleón, ¿no? Es un libro, como yo digo, con una mirada romántica de Napoleón, clásica. Max Gallo es una historia totalmente distinta, murió hace poco Max Gallo, en el año 2017, vivió 85 años, fue de todo, miembro de la Academia Francesa, periodista, historiador y político. En 1974, al Partido Socialista, fue diputado francés y fue eurodiputado por el Partido Socialista en Francia. También era un fanático de escribir biografías, escribió mucho sobre los romanos, escribió una biografía sobre Julio César, sobre Garibaldi, sobre Robespierre, pero en el 2001 escribe esta historia novelada que se vende en dos tomos, como es este el caso, o se puede vender un libro completo, y una serie que se vio en HBO en el año 2007, muy buena, de 4 capítulos, sobre la vida de Napoleón Bonaparte está basado en este libro de Max Gallo. Así que son, para los que son fanáticos de Napoleón, que yo sé que hay muchos, estos dos libros son fundamentales. Después pueden leer los otros 2500 que habrá, pero estos son fundamentales. Y sigo con Napoleón. Voy a hablar, terminé con los libros, pero aprovechando las fechas, voy a hablar de alguna efeméride de Napoleón. Vamos a hablar de dos fechas. 6 de abril al 11 de abril, hoy estamos a 9, ¿no? Pero hace muchos años, ya en 1814, abdicaba por primera vez Napoleón. Para los que no conocen bien la historia de Napoleón, piensan que todo terminó por única vez con Waterloo. Waterloo fue un retorno de Napoleón después de que abdica y está menos de un año en la isla de Elba, frente a la costa italiana de la Toscana. Pero el 6 de abril de 1814, casi forzado por sus generales, rodeado en una campaña militar increíble que hizo, la famosa campaña de Francia, pero ya con 3 ejércitos en terreno francés peleando contra él, los rusos, los austríacos y los prusianos, se agota militarmente, no sufre una gran derrota, pero los aliados lo sorprenden y toman París cuando él está haciendo prácticamente esa guerra de guerrillas defensiva en las afueras de París. Y sus generales le dicen, está todo perdido, hay que abdicar. Y él abdica en ese famoso castillo de Fontainebleau, que tiene una escalera única en el mundo, en donde ahí fue la despedida de él, de su ejército, que dice la historia que fue muy emocionante, después de firmar su abdicación. Enseguida se pone en marcha, como era él enérgico, atraviesa la mitad de Francia y enseguida se embarca para la isla de Elba. En el tratado le reconocen a él sus títulos nobiliarios y a su familia, pero tiene que renunciar a cualquier tipo de soberanía en cualquier territorio de Europa. Sí le sacan los títulos nobiliarios en Francia y le dan la isla de Elba para que él reine en esa isla de Elba. Le dejan llevar 400 soldados que él va a elegir de la Guardia Imperial. Y está 9 meses en la isla de Elba. Es muy gracioso todo lo que pasa, porque en la vida de Napoleón hay mucho drama y también hay muchas situaciones que hablan de un personaje hiperquinético, que no descansa, que lo intenta todo, y que a veces el escándalo convive con algo increíble, digno de una comedia, y eso convive a su vez con cuestiones heroicas y frases tremebundas que todavía seguimos buscando y viendo en muchos portales de internet, las famosas frases de Napoleón. Él literalmente se aburre en la isla de él, ¿sí? Pero como no puede con su genio, encanta a todos los isleños de la isla de Elba, hace obras, construye caminos, represas, las cosas más insólitas que se puedan imaginar en 9 meses, hasta que se entera de que quien lo había suplantado, Luis XVIII, pariente del que le habían cortado la cabeza, tenía un gobierno que era muy fofo, que la gente estaba disconforme, que lo empezaban a extrañar. A Napoleón, él tenía toda una red de espías que con buques que llegaban a la isla de Elba le contaban lo que estaba pasando. Hasta que, audaz como era, se embarca en 2 goletas con 300 soldados, lo único que tenía. Tiene la suerte que ningún buque patrulla de la costa lo ve y desembarca en lo que es hoy la ciudad de Cannes. Y comienza un periplo que la historia lo denomina el vuelo del águila, para darle una cierta épica, que es como él desembarca con 300 soldados y llega sin disparar un solo tiro a París, y cada vez que se enfrenta con comandantes que incluso habían estado con él y que estaban dispuestos a traicionarlo, con soldados que lo van a enfrentar, los soldados se pasan. Y los comandantes se tienen que rendir o sumarse nuevamente a él. Y yo les quiero contar algo que le va a encantar a Aldo también. Fíjense la prensa, cómo es igual en todas partes del mundo.
Y en todo momento.
Y en todo momento. Ahí, sí, fundamentalmente en todo momento, está bien esa corrección. Porque esto fue en 1815 ya, ¿no? 1814 todavía. Había un diario que era como el diario principal de Francia, que había sido muy bonapartista, el Monitor Universal, que era el diario oficial del régimen ahora. Entonces, hay un estudio que muestra, es muy gracioso, los títulos con lo que iba relatando el diario, el periplo de Napoleón. Sí, los dibujos que hacían, las caricaturas y lo que decía. Entonces, cuando apenas llega a Cannes, el título es El antropófago ha salido de su guarida. El título que le sigue es El ogro de Córcega acaba de desembarcar en el Golfo Juan. Ustedes van a ir viendo la transición de los títulos. Le sigue El tigre ha llegado a Gap. Le sigue El monstruo ha dormido en Grenoble. Y ya se empieza a ablandar. El tirano ha atravesado Lyon. Le continúa El usurpador ha sido visto a 60 leguas de la capital. Ya lo empiezan a nombrar. Le sigue Bonaparte avanza rápidamente, pero no entrará nunca en París. Le sigue otro título. Napoleón, ya no Bonaparte. Napoleón estará mañana frente a nuestros baluartes. Le sigue, el emperador ha llegado a Fontainebleau. Y el último es, su majestad imperial y real hizo ayer su entrada en su palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos. Estos eran los títulos del Monitor Universal, diario de Francia.
De una semana.
Sí, en una semana. Fue el vuelo del águila. No pudo reorganizarse, obviamente. Enseguida él quiso buscar la paz, pero todos los aliados, fundamentalmente asusados por Inglaterra, cuando no, le declararon la guerra a muerte y se unieron para... Y hubiera perdido igual Napoleón a largo plazo, pero la batalla de Waterloo, que será otra historia, se le escapó por muy poco porque su técnica de dividir a los ejércitos... Le había funcionado bien, nada más que él no tenía los generales de antes. Algunos lo habían traicionado, otros se habían ido. Él ya estaba medio cansado para la época, después de tanto guerrear. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? No tomó decisiones rápido como tenía que tomar. La verdad, Wellington tiene su mérito, los ingleses su mérito, pero para decirlo con total claridad, la batalla la ganaron por los prusianos. Los ingleses estaban resistiendo y es una batalla que la iban a perder. Estaban haciendo tiempo para que lleguen los prusianos. Sí. Napoleón calculó mal, pensó que no iban a llegar los prusianos y bueno, el resto es historia. Pero otra efeméride más, cortita.
¿De Napoleón?
De Napoleón. Sí, sí, te dije que iba a ser completo con Napoleón. El 12 de abril se cumple un aniversario de la primera batalla que gana Napoleón. Napoleón se cuenta que peleó en más de 70 y 80 batallas. Muchas legendarias. Esta es la primera. Es la batalla, si la sabés, cierro acá el programa. ¿No? Bueno. La batalla de Montenotte, en Italia. En la primera campaña de Italia, Montenotte. El general Bonaparte, ¿no? Flaco, escuálido, con sus melenas largas, llevando la revolución a Italia para derrotar a Austria. Liguria, cerca de Génova, cerca de Savona. Una batalla chica, como decíamos el otro día, pero una batalla gigantesca si se compara con la batalla de nuestros patriotas. Nuestros
patriotas, sí.
14.000 soldados de Napoleón, 9.000 de los austríacos, los divide, los vuelve locos, locos. Él gana sus batallas con las piernas de sus soldados, como él muchas veces decía, y es la primera batalla de él, grande. Antes había triunfado en Tolón, pero Tolón fue otra cosa. Esto fue una batalla clásica en terreno en donde él era el comandante. Y te cuento la anécdota, y con esto termino. Cuando él se reunía con príncipes, cuando ya era el emperador, él de alguna manera escuchaba algunas anécdotas de los nobles, cómo habían llegado a ser nobles, ¿no? Entonces todo el mundo decía, príncipe de acá y de allá, sire, como lo trataban, sire, mi nobleza data de fulano de tal, hace 300 años. Y entonces él muchas veces lo cortaba y le decía, mi nobleza data de Montenote. Es toda una definición, porque era el desprecio, como buen burgués revolucionario que era, más allá de que se proclamó de emperador, que él despreciaba la nobleza hereditaria y él basaba la nobleza en el mérito, como lo planteaba la burguesía revolucionaria después de que pasó el auge igualitarista de con Termidor, terminó todo, de Robespierre, de Saint-Just, pero el mérito personal, obviamente que fue un avance revolucionario para la humanidad. Uh-huh. Aldo, escuchame una cosa.
Dime.
Vamos a un tema musical,
sí,
y volvés con todos, con las efemérides vos.
¿Estamos? Dale, perfecto.
Creo que tenemos a Serú Girán.
Tira para atrás.
Volvimos.
Excelente.
¿Qué tenemos?
Mirá, hay varias cosas, pero bueno, estuvimos hablando de Napoleón y...
Ya lo disruptivo.
Bueno, previo a Napoleón, ¿no es cierto? Viste que la Revolución Francesa dicen, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? Bueno, algunos dicen, bueno, 1789...
Perdón, ¿vas a hablar de la Revolución Francesa?
De un personaje. De un personaje.
Te voy a escuchar.
Un personaje de la Revolución Francesa.
¿Qué época?
Que de esos que, viste, que están ahí, que están medio... no son esos personajes que en la actualidad generan pasiones. ¿Cierto? Pero que tuvo un rol muy importante. Entonces, el rol de los primeros 10 años, vamos a decir. Después viene la época napoleónica, pero entre 1789 y 1799 fueron años muy convulsionados. Esos 10 años que podemos equiparar con los de 1810 a 1820 de nuestra propia revolución, ¿cierto? Que había un grupos y subgrupos y pases de bando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de quién estamos hablando? De el que termina siendo como la imagen, o pasa a la historia como el burgués político, ¿no es cierto? ¿Eh? Que es Georges Danton, ¿no es cierto? ¿Eh? Georges Danton.
Audacia, audacia y más audacia.
Audacia, audacia y Francia estará salvada. Bien. No hay mucho escrito de él. Era un gran orador, un tipo que tenía una gran presencia física. En su niñez había sido atacado de viruela, así que tenía un rostro muy particular, claramente llamaba la atención, ¿no es cierto? Estaba destinado, era de una burguesía reciente, su familia había salido, digamos, desde el campesinado recientemente, él estudió para ser abogado, se va a trasladar a París, y había conseguido un puesto, digamos, que lo iba... entre comillas, a condenar a una vida apacible en París, con la mujer que había conocido en París, con los hijos, tuvo 3 hijos. y todo parecía que estaba encaminado. Pero, ¿no es cierto?
Empezaron, la historia era suya.
Exacto. Los aires de la revolución empezaban a sacudir a París, ¿no? El rey se ve obligado a llamar a los estados generales le hacen corte de mangas, nosotros nos convertimos en asamblea constituyente, lo condicionan, y cuando los quiere reprimir el rey, bueno, se arma, ¿no es cierto?, lo que es el símbolo de la revolución, la toma de la Bastilla del 14 de julio. En la previa, Danton pasa la historia como en su barrio, en la zona donde vivía, subirse una mesa y convocar justamente a la rebelión, ¿no es cierto? Y empieza a convertirse en un líder en ese momento, sin ningún antecedente previo, ¿correcto? Bueno, posteriormente, Danton, en su barrio, va a ser delegado, luego va a constituir junto con, tenía de vecinos a De Moulins, a Marat, ¿no es cierto? Estaban todos, iban a tomar café al mismo, iban a tomar café al mismo bar, arman el grupo de los cordeleros, ¿no es cierto?, donde se reunían en la antigua abadía o lugar religioso que estaba ahí en la zona, en el barrio. Él también participaba del Club de los Jacobinos. Fue hábil, cuando crean el Club de los Cordeleros, se cobraba una cuota, como en todos lados, ¿no es cierto? Pero el de los Jacobinos, la cuota para ingresar había que tener un billete, o sea que tenía que ser... En cambio, los Cordeleros había que pagar muy poco, ¿cierto? Empezó a tener en vista a los sans-culottes, ¿no es cierto?, más que a la burguesía. Se dirigía a ese público. Tenía diálogo con los girondinos, tenía diálogo, obviamente, con Robespierre, fueron aliados. Pero, como te digo, la visión que trasciende de Danton es la del político burgués, correcto, medio embarrado en cuestiones económicas, ¿no es cierto? Es acusado, che, de repente paga deudas, compra cosas, propiedades, no puede justificar esos ingresos, es atacado por la prensa, por todo eso, por sus adversarios políticos. Y va a tener un rol muy importante en la caída de la monarquía, ¿no es cierto? Cuando Luis XVI intenta huir, ¿no es cierto?, la famosa huida a Varennes o la noche de Varennes, él es uno de los que impulsa la caída de la monarquía, incluso plantea que debe convocarse un plebiscito. No, como todos sabemos, va a haber una invasión a Francia, eso va a poner en jaque a la revolución. Ahí es donde dice esa famosa frase de la audacia, ¿no es cierto? Porque convoca a enfrentar, se convierte, él propone la república, la Guardia Nacional reprime su movimiento dirigido a la destitución del rey. Ahí también nuevamente su acción no está bien clara, cuando se reprime y mueren muchos de sus partidarios que él había convocado a una petición, a una especie de manifestación, él no estaba, ¿no es cierto? Su nombre no aparece en ningún lado, huye a Inglaterra, ¿no es cierto? Huye a Inglaterra, está poco tiempo, pero huye a Inglaterra, eso también sus enemigos lo utilizan, te vas a Inglaterra, ¿no es cierto? Después volvés, como que parecía que le sacaba el brazo a la jeringa, ¿no es cierto? Por no decir otra parte del cuerpo. Pero regresa, finalmente regresa. Y bueno, como todos sabemos, él va a proponer, entre otras cosas, el sistema de los comités. Y va a ser el primer presidente del famoso Comité de Salud o de Seguridad Pública, durante poco tiempo. Y va a crear el tribunal, como abogado que era, el Tribunal Revolucionario. Y va a encarcelar a muchos partidarios del rey. Y luego cuando las tropas se acercan a París y todo el mundo sospecha que el rey está atrás y que no defiende a Francia, se va a producir una sublevación popular que va a pasar a degüello a miles de opositores o de partidarios de la monarquía, y él va a mirar para otro lado, no es que va a decir vayan a matarlo, pero tampoco hace nada para detenerlos. Y obviamente cuando es desplazado, cuando él empieza a ver que esto de lo que se conoce popularmente o históricamente como el terror empieza a no gustarle tanto, ¿no es cierto? Se aparta, llega Robespierre, él toma distancia, se va, después vuelve, esas cosas de esas idas y vueltas, intenta conformar un grupo que termina llamando los indulgentes, ¿no es cierto? Los indulgentes. En cambio, Robespierre era el incorruptible. Y todo eso va generando su enemistad definitiva con Robespierre, que va acumulando cada vez más poder y que va eliminando a todos sus enemigos, incluido uno que se ponía más a la izquierda que Robespierre, que era Hébert, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente le toca el turno a él. Él siempre pensó conmigo, no sé, a mí no me va a pasar. Cuando le llegó a los girondinos, dijo, no, ¿cómo puede ser? Se quejó, pero tampoco los pudo salvar. Y finalmente le toca a él, a Desmoulins y otros más de su grupo, pasar por la guillotina, ¿no es cierto? Pasó a la historia con esa imagen que te digo yo, ¿no? Un político corrupto, ¿no es cierto? ¿Cuál era el plan de Danton, ¿no es cierto? Porque de Robespierre sabemos cuál era el plan, ¿no? Pero de Danton, ¿cuál era el plan? No queda claro, ¿no es cierto? Entonces pasó a la historia. Es más, luego de ser decapitado, obviamente pasó a la historia como un traidor. Va a ser reconocido un siglo después, recién en la Tercera República Francesa. ¿Cómo qué? Como un defensor de la República y de la Constitución, básicamente, que fue el rol que mejor sostuvo. O sea, el ataque a la monarquía, en ese momento de debilidad de la monarquía, la constitución republicana y la defensa de la constitución en los momentos en que la constitución no se aplicaba, en la época del terror. Bueno.
Si me lo puedo imaginar.
Sí.
Es Gerard Depardieu.
En la famosa película.
En la película de Danton. Sí, es todo lo que uno puede imaginarse de Danton.
Así
con
es.
Esos duelos. Además, como decían que era, que vos dijiste, grandote.
Sí, atlético, ¿no es cierto? Con un
fanfarrón,
rostro.
Populista, era bastante populista.
Claro, diríamos un populista, ¿no es cierto? Esas cosas que a veces uno las lee en los libros y causan un poco de gracia, ¿no es cierto? Afecto a las mujeres y al vino, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Bueno, obviamente eso lo hacía popular. Y bueno, cuando fue la época del terror, cuando fue la época de que él intenta crear los comités de salud pública, bueno, también se le atribuye una frase que es, seamos terroríficos, o algo parecido, no me lo acuerdo, para que el pueblo no lo sea, porque también, como buen burgués, no quería que el pueblo actuara directamente, quería intermediarlo. Entonces digo, prefiero ser yo brutal y no que lo sea el pueblo, ¿no es cierto? Como en muchas ocasiones pasó durante la revolución. Y bueno, todos estos idas y vueltas, lo convierten en el político, ¿no es cierto?, burgués, que en cambio, en el lado de Robespierre, queda la imagen del incorruptible, el que tiene un plan definido y lo lleva a cabo hasta las últimas consecuencias. Como te decía antes, no hay muchos escritos de Danton, hay frases de sus biógrafos, de gente que estuvo ahí presente, pero bueno, tuvo un rol preponderante en la caída de la monarquía en Francia, ¿no es cierto? Él fue el que impulsó el proceso para que caiga la monarquía y fue el que lideró el levantamiento de la Comuna de París, que finalmente hace que la monarquía en agosto de ese año.
Él se decía el hombre de agosto del 92.
Exacto, en agosto de ese año.
La toma de la Tullería,
que el rey del Hotel de Ville y todo eso lo promueve él. Así que bueno.
Bien Danton,
un personaje histórico, un francés, y que le abrió el paso después a nuestro amigo.
Al Petit Caporal. Vamos a un tema musical hermoso: Blackbird. Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black.
Bellísimo, Blackbird. ¿Qué más tenemos?
Bueno, un 7 de abril de 1894 en nuestro país aparece por primera vez un periódico muy conocido por nosotros y creo que también por mucha gente, que es La Vanguardia. generalmente se atribuye a fundado por Juan B. Justo. Pero hay una historia atrás, un poco simpática.
¿Cómo es esa historia?
La historia comienza, ponele, 8 meses antes, en agosto de 1893. Esto fue, ya te decía, en abril de 1894, ¿no es cierto? En el periódico La Prensa aparece un avisito pago, ¿no es cierto?, que dice periódico obrero, ¿no es cierto? Se invita a los presidentes de todas las asociaciones obreras a concurrir a la conferencia que se celebrará a las 7:30 p.m. en el Café Francés, calle Esmeralda 318, para cambiar ideas sobre la fundación de una federación y la creación de un periódico que defienda los intereses de la clase trabajadora. Firmado la comisión. El que había pagado esto era Augusto Kuhn, ¿no es cierto?, que era uno de los principales animadores del famoso periódico previo a La Vanguardia, que era Worldwards.
Bien. Alemanes.
Bueno, uno mira esto en el tiempo actual dice, pero qué iluso, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, fíjate, un siglo después, los cafés siguen siendo fundamentales para estas cuestiones, ¿no es cierto? Antes se juntaban en los cafés en el barrio de los Cordeleros y ahora se juntan en un café de la calle Esmeralda, ¿no es cierto? Antes era para una revolución burguesa, ahora es para una revolución obrera.
Siempre los bares.
Siempre los bares. Bien, entonces, la convocatoria, bueno, había obviamente 1893, estamos hablando de la Argentina con un alto porcentaje de inmigrantes de todas partes del mundo y con una gran cantidad de obreros y asociaciones sindicales que empezaban a conformarse, etcétera, etcétera, con un montón de ideas traídas de Europa, todo lo que ya más o menos conocemos. La reunión fue un fracaso, había 4, o sea que con una mesita de café alcanzaba. Kuhn estaba decepcionado, ¿no es cierto? Nadie leía la prensa, se ve, o nadie quiso ir por temor a ver si era algún cazabobos de la policía secreta o lo que fuera, que también podía ser. Pero casi cuando se están por ir aparece corriendo, medio apurado, el personaje central de la historia, que es Juan Bautista Justo, ¿cierto? Que no tenía nada de obrero, tenía 28 años, era médico, diplomado con medalla de honor,
exitosísimo,
¿no es cierto? Y bueno, la reunión revivió y le dio a este grupo la energía suficiente para empezar a trabajar en lo que habían convocado. Crear una confederación, una federación de agrupaciones de obreros y fundar un periódico. Le llevó 8 meses, ¿no es cierto? Entre agosto y abril del año siguiente, pusieron plata de sus bolsillos, ¿no es cierto? Se sabe que Juan B. Justo vendió su auto, empeñó su medalla de oro, después la recuperó, obviamente. Para sacar el periódico y para ponerle el nombre. ¿Qué nombre? ¿Por qué La Vanguardia? ¿No es cierto? Bueno, aparentemente en su ciudad natal de Tapalqué había un fortín, ¿no es cierto?, de la época de los fortines, de la campaña del desierto, que se llamaba La Vanguardia, porque era obviamente la vanguardia de la avanzada hacia lo que se conocía como el desierto, ¿no? Y a él tenía ese recuerdo de la niñez, Juan B. Justo, de que iba con su padre a caballo a visitar el fortín, y propuso La Vanguardia y encajaba perfectamente con las ideas políticas de este grupo. Así que bueno, el primer número salió en abril de 1894. Y después, como sabemos, a través de sus páginas se promocionó la conformación de un partido que recién se va a constituir en junio de 1896 y que es el Partido Socialista Argentino, ¿no es cierto? Que va a romper la vanguardia del Partido Socialista 2 años después con lo que era hasta ese momento, podemos decir, la tradición, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Los grupos que existían, los diarios que existían, algunos de muy corta duración, eran muchos de matriz anarquista y otros de matriz revolucionaria. Y Juan B. Justo lo que plantea es un partido reformista, ¿no es cierto? Así que inmediatamente va a ser atacado. Las reformas son algo de la burguesía, ¿cierto? Están claudicando en los ideales revolucionarios. Pero Juan B. Justo y los que lo seguían se mantuvieron firmes en su idea. Al principio les costó distribuir el periódico en las barriadas obreras, pero de a poco las ideas y lo que se manifestaba en el diario se ve que empezó a interesar y cada vez se fue teniendo una mayor tirada. Al principio tenían una piecita en un conventillo, en un inquilinato, después se fueron a Tacuarí y Piedra, si no me equivoco, la primera imprenta estuvo ahí, y fue superando Chile y Tacuarí, dije Tacuarí y Piedra, es Chile y Tacuarí. Cada vez se iba sumando más gente a escribir en el periódico en esa época, ¿no? Personas como el pintor Ernesto de la Cárcova o Roberto Pairó o José Ingeniero, que después obviamente se van a afiliar muchos de ellos al Partido Socialista, y siempre enfatizando su obra, su reformadora, ¿no es cierto? En contra de la política criolla, decadente, etcétera, etcétera, y su oposición a el anarquismo o las ideas revolucionarias, ¿no es cierto? Planteaba una lucha política, llamaban, decían, lucha política sensata, ¿no es cierto? ¿En contra de qué? En contra de la rebelión. Contra la rebelión, lucha política sensata, científica.
Bien positivista.
Exactamente. Bueno, Juan B. Justo fue su director en sus primeros años, hasta su muerte prácticamente. Después tuvo directores como Nicolás Repetto, Enrique Dickmann, Enrique del Valle, Elber Lucea, que hablamos los otros días, el primer senador socialista. Y por supuesto, su éxito y la difusión de sus ideas le empezó a traer problemas. En 1902, en el marco de ya grandes huelgas y en el marco del estado de sitio y la famosa ley de residencia, va a ser clausurado. En 1905, en febrero y mayo de ese año, y después en octubre y diciembre, también va a volver a ser clausurado. Y en el centenario de la Revolución, en 1910, directamente va a ser incendiado por grupos progubernamentales, ¿no es cierto?, al grito de ¡Viva la Patria! Después va a haber otros incendios y otras clausuras a lo largo del tiempo, pero bueno, me concentré en los primeros años de existencia de La Vanguardia, que además nos traen, digamos, viniendo un poco al presente, que a mí me parece que es interesante, ¿no es cierto? Esos años hay gente que los idealiza, ¿no es cierto? Los primeros años del siglo XX, entre 1900 y 1910, 1920.
Cuando la gente no votaba.
Cuando la gente no votaba, parece que éramos todos felices. Pero bueno, quemaban diarios, los clausuraban, ¿no es cierto? Y sucedían otras cosas también peores. Pero, ¿no es cierto? Como a los inmigrantes, ¿viste? De la Boca, ¿no? Que se ve que también los idealizamos. Y la verdad que los pobres inmigrantes vivían en las peores condiciones que uno nos podamos imaginar, con un río que se desbordaba, con esos conventillos que sobre de madera y chapa, ¿no es cierto? Y bueno, ahora es un lugar turístico, lo vemos pintado de color y nos parece todo muy bonito, pero la gente que vivía ahí sufría, ¿no es cierto? Y hacer política, y una política transformadora como la que proponía, se proponía desde La Vanguardia o desde el Partido Socialista, llevaba a que ocurrieran este tipo de persecuciones, clausuras y ataques. Así que bueno, el periódico de La Vanguardia subsiste, ¿cierto? Con otras modalidades, con otras, pero
digitales está
digitales,
también.
Exacto, y sigue vigente, adecuado a la realidad obvio, del siglo XXI. Obvio. Así que bueno, ahí tenemos un nexo entre las revoluciones, ¿no es cierto? O los revolucionarios de una y otra época.
Perfecto, espectacular esta historia, ¿eh? Vamos con Motorcico, Los Redondos.
Thank you.
especial. Así me das más. Motor a 5, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más.
Volvimos, muy bien. Yo quiero una fecha cortita que creo que hay que recordar. El 11 de abril, o sea, dentro de dos días, ¿no? Hoy es 9, ¿no?
9.
De 1918 se fundó la Federación Universitaria Argentina, la famosa FUA. Si todos habrán visto alguna vez un cartel siempre en las marchas o en los afiches de la FUA, Federación Universitaria Argentina, es decir, la organización estudiantil que tienen los estudiantes universitarios argentinos. Fue fundada en un año muy particular, en 1918, meses antes, en un ambiente que ya estaba caldeado, de lo que fue una verdadera revolución de las ideas y de las acciones también, que fue la reforma universitaria del 18, que comenzó en Córdoba, se extendió por supuesto por todo el país y más allá, ¿no? Porque se extendió por toda Latinoamérica y algunos dicen llegó 50 años más tarde a Europa con el mayo francés. Reforma universitaria que, como decía el diputado Esteves Boero, en su momento líder del Partido Socialista, era la primera vez que en el juego de ideas entre dos continentes, el continente americano generaba y proyectaba una idea profunda que llegaba a Europa después, ¿no? Que efectivamente sucedió 50 años después, en el mayo francés del 68. La FUA fue impulsora de todas las luchas estudiantiles a lo largo de todos estos años. La misión de la FUA, junto con todas las organizaciones, porque la FUA es una organización de tercer grado en el movimiento estudiantil. Después están las organizaciones de segundo grado, que cada universidad asociada a una provincia tiene el nombre, ¿no? Por ejemplo, la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es de la UBA, la Federación del Comahue, que es de la Universidad del Comahue de Neuquén, la Federación de tal y así de Córdoba, de Salta. Esas son organizaciones de cada una de las universidades. Y después, cada una de las universidades que tienen facultades, cada una de esas facultades tienen centros de estudiantes. Entonces, el movimiento estudiantil está organizado de una manera muy sencilla, ¿no? Organizaciones bien de base, que son los centros de estudiantes, luego las federaciones de centros de estudiantes organizadas por universidades, y en la cúspide, conduciendo al movimiento estudiantil, está la Federación Universitaria Argentina. La Federación Universitaria Argentina, que junto con las ideas de la reforma universitaria, impulsó la verdadera autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno, el famoso cogobierno tripartito igualitario entre estudiantes, docentes y graduados, la asistencia libre, las cátedras, el combate a las cátedras vitalicias, las cátedras con concursos de oposición y de antecedentes, más de oposición que de antecedentes, una universidad ni netamente profesionalista ni netamente con la visión enciclopedista, una universidad laica, investigadora y extensionista, o sea, vinculada con la realidad y con la sociedad en la que vive. Universidad y FUA, y ya con esto por hoy terminamos, que participó en las jornadas de Laica Libre, en el Cordobazo, en las grandes movilizaciones y en las luchas por la gratuidad de la enseñanza. Así que con esta fecha de la FUA nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles 9 de la noche, cita con la historia. Chau.
Chau.
Política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar